Rediseñando la paternidad, porque a los hombres también nos gusta compartir con nuestros hijos, este podcast es para ti. Rediseñando la paternidad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Sean una vez más bienvenidos a Rediseñando la paternidad. El pasado 9 de agosto se celebró el Día del Maestro de Educación Especial en nuestro país. Algo que sin duda hizo un eco en mí, pues a diferencia de otros días que logran tener gran trascendencia en redes sociales, el tema de la educación especial, el reconocimiento a los docentes y terapeutas, aún se encuentra en pañales. Aunado a ello, el desarrollo y la integración a la sociedad de personas con condiciones especiales aún se encuentra muy relegado. ¿Cómo se vive la paternidad en una sociedad en la cual la inclusión aún es deficiente? Muy pocas veces como sociedad volteamos a ver a este grupo vulnerable. Y lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que como sociedad hemos construido formas y condiciones que de manera consciente o inconsciente excluyen a todos aquellos que requieren de una condición especial. En esta semana fue el regreso a clases en todos los niveles de educación básica. Los padres estábamos muy preocupados debido a que las clases serían en línea y nos cuestionábamos si nuestros hijos realmente aprenderán, si verdaderamente contamos con los elementos tecnológicos mínimos indispensables para la formación educativa de nuestros hijos. Pero, ¿qué sucede con todos aquellos alumnos con condiciones especiales? ¿Qué están viviendo los papás de esos chicos hoy día en sus casas? El día de hoy, me complace tener como invitada a una especialista en la atención de menores con condiciones especiales. Así como a un papá de una niña que requiere una educación especial. Tengo el gusto de presentarles a la licenciada en psicología, Mercedes Chanes, a quien tengo la fortuna de conocer desde hace varios años. He sido testigo de su trayectoria y del amor que brinda en la atención a cada uno de sus pacientes. Meche, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias. De igual manera, se encuentra con nosotros un tipo que tiene los pantalones bien puestos, pues se requiere de mucho amor, compromiso y valor para estar aquí frente a este micrófono y compartirnos un poco de su andar en la paternidad y las adversidades que ha tenido que sortear con una hija con condiciones especiales. Es uno más de estos papás de la nueva generación del rediseño de la paternidad. Es un tipo que cuando yo me enteré de su historia, conocí su historia, todo lo que ha pasado, realmente me impresionó. Puesto que es un tipo rudo, porque a ese bando pertenece, es el señor Jesús Zavala Jiménez, por muchos conocido como el fraile de la muerte. Jesús, muchas gracias, bienvenido.
Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Jesús Zavala. Estoy aquí muy contento, agradecido con ustedes por haberme hecho venir a platicarles un poco de lo que viene siendo la vida de un padre con una persona especial.
Gracias, Jesús. Quiero iniciar, Meche, por favor. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es una condición especial?
Lo único que te puedo decir es que los que tienen una condición especial tienen algo diferente, tienen una inteligencia diferente. Todos esperamos a niños que sean normales, que es normal que hablen a determinada edad, que esperamos toda la normalidad. Cuando nuestro hijo es diferente, empiezan las dudas, empieza la incertidumbre, comienzan los comentarios de la familia principalmente. Entonces ahí es donde uno debe de tomar el control de la situación y acudir a un especialista.
Bien, Meche, gracias. ¿Por qué consideramos o por qué se considera una condición especial y no una enfermedad? Es decir, tú te nos hablabas que es una condición especial, es que a lo mejor mi hijo no vaya teniendo un desarrollo adecuado a la edad que determina un especialista, pero precisamente es eso, o a lo mejor me estoy autorrespondiendo, no es una enfermedad como tal el hecho de que a lo mejor mi hija no levante la cabeza a los 2 meses.
Sí, nomás yo resumiría que solo tienen una condición neurodiversa.
Neurodiversa, ok, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Fraile, ¿tengo entendido, te puedo decir Fraile?
Sí,
como Jesús, ¿cómo te parece mejor?
Como guste.
El Fraile de la Muerte, digo así, al final del día sí, alguien, la gente te conoce y lo que nos importa aquí mucho es tu experiencia, lo que tú has vivido. Y que la gente también sepa qué hay atrás de ese tipo rudo que vio durante mucho tiempo en los cuadriláteros. Que sepa que ese tipo rudo abajo del cuadrilátero tiene una historia de vida que es increíble, es impresionante, de verdad. Y como arriba eres el tipo rudo, abajo eres el papá que ha dado todo por su hija.
¿Me dejas hacer una breve introducción?
Claro, claro.
Déjenme decirles cómo conocí a este señor que tengo aquí frente a mí. Necesitábamos motivar a los niños que acuden a mi centro, y bueno, en ese tiempo estaban muy de auge los luchadores, más que ahorita. Y una cuñada de él me dijo que tenía una persona que nos podía apoyar para que no se viera la lucha libre como violencia. Pues los niños fascinados, encantados. Yo creo que tuve una entrevista vía telefónica con él. Él, sin ningún compromiso, sin ningún precio, con todo el amor que hoy sé que es, acudió, les di una plática que tenía a los niños, que tengo muchos que tienen atención dispersa, y ahí entendí que tienen atención selectiva la mayoría. Bueno, fascinados con la plática que les dio el Fraile de la Muerte. Después eran las fotos, los autógrafos, etcétera. Después de 2 años aproximadamente, acude conmigo a una entrevista porque llevaba a su niña. Y de ahí, una historia en verdad de amor, una historia que hasta ahorita, mis respetos para este señor y mi admiración a él y a su esposa Cuquita. Gracias por haberme dado la oportunidad de atender a su hija y gracias por seguir siendo parte de mi vida.
Muchas gracias.
Gracias.
Estamos muy, muy conmovidos con tu historia. Primero platícanos un poquito de tu historia, Fraile, ¿cómo te conviertes en papá?
Bueno, a raíz de eso, tenemos 15 años como pareja, mi esposa y yo, sin tener bebés. Ya la emoción, sí, con los años, te va dando muchas cosas el que mañana. A lo mejor mañana. Pasaron 15 años y a mí se me da la oportunidad. Conozco una persona que me da la oportunidad y me dice, hay una bebé que nace en esta semana. La mamá no la puede cuidar, no la puede atender. Entonces, quisiéramos saber si tú puedes hacerte cargo de ella. Yo volteé a ver a mi esposa y lo primero que me dice, que sí, que estaba bien. Nos pusimos de acuerdo con ella, nos fuimos al hospital, fue una semana después, y resulta de que la niña nace con problemitas de respiración, porque la mamá en su casa no sabía que estaba embarazada. Entonces, okay, ella no trata de comer mucho, no trata de cuidarse, no trata de hacer lo más...
Los cuidados necesarios que tiene que llevar una persona durante el embarazo, ella trata de, no los hace por tratar de ocultar su embarazo ante su familia.
De hecho, no se dan cuenta en su casa que ella se lleva, que vamos al hospital para aliviarse. Entonces resulta que ya estando ahí, la niña nace con problemas de respiración. Traía el 20% nada más de dilatación en sus pulmones, el cual se les dificulta un poco a los doctores, y no un poco, fue muchísimo, muchísimo, porque ella a raíz de, duró como 6 horas de intervención de los doctores con ella, llega el momento en que ella muere, se nos muere. Entonces me dice el doctor que vayamos a ver los trámites para lo de la funeraria. Fueron exactamente 26 minutos lo que ella estuvo sin vida.
Sin vida.
Entonces, para nosotros pues fue muy doloroso, porque doloroso, y sentíamos dos cosas a la vez: dolor y felicidad, porque supimos lo que era tener, ser padres. Entonces, en ese momento se le entregamos a Dios, pedimos autorización al doctor que si nos daba permiso de bautizarla, la bautizamos con el nombre de Bárbara Carolina. Entonces, al momento que la bautizamos, duramos 3 minutos viéndola. Nos dimos la vuelta, regresamos. Cuando regresamos a las escaleras, la máquina automáticamente se prende sola. Se prenden los aparatos y empieza la niña a respirar. Los doctores se impresionan, nosotros más. No creíamos, la verdad, que era lo que estaba pasando. Entonces, en ese momento, nos piden que nos saliéramos de la sala. Y le empiezan a intervenir otra vez, echarle mano. Me dice el doctor que, pues, que él no contaba con un aparato especial, que era un tipo de unas agujas que tenían que perforarla para que inyectarle aire a los pulmones. Uh-huh. Son como unas pelotitas de tenis. Okay. Entonces él no contaba con ese equipo. Nos trasladaron a Chapalita. Ahí en el Chapalita, pues, le hicieron la cirugía, toda la intervención que tenía que pasar. De ahí la trasladan al centro médico. Del centro médico ya no la diagnosticaron, pues se tenía que quedar ahí. Ajá. Durante un tiempo, porque la niña nada más pesaba 1 kilo 280 gramos. Okay. Entonces estaba muy chiquita, y entonces ya hicieron el tratamiento. Duramos tiempo yendo al hospital.
¿Cuánto tiempo duró la niña ahí en centro médico? Me imagino que le daban algún tipo de tratamiento como a los niños que nacen prematuros. Digo, mi niña fue prematura cuando nace. De igual manera entra al área de USIN, en incubadora. Pasa una semana, 15 días más o menos en terapia intensiva. Luego pasa en terapia intermedia. Y luego ya de ahí pasa nada más a que aprendiera a comer y ganar un poquito de peso. Y afortunadamente nos la entregaron al mes exactito de que nació. Mi niña sale del hospital. Pero había niños que tenían ahí 3, 6 meses todavía luchando por desarrollarse, batallando y haciendo un gran esfuerzo. Y pues obviamente como papá, pues tienes que estar ahí al pie del cañón y estás todos los días ahí, ¿no?
Nosotros con ella duramos casi hasta principios de febrero.
Okay.
Ahí en el hospital. Hasta principios de febrero, ya fue cuando ya la aumentó de peso. Uh-huh. Cubrimos los requisitos de salida para poderla, que nos la pudieran entregar, que eran los 2 kilos de peso, que supiera comer, porque ya no le habían aplicado ninguna leche. Okay. Entonces, ese fue otro problema, de que como no sabía comer, fue ahí cuando nos empiezan a enseñar. Es la primera enseñanza que tuvimos, uh-huh, ya como padres, que para nosotros fue algo especial, porque era media onza. Uh-huh. Se la tomó, no sabía. Duramos, sin mentirte, más de 25 minutos tratando de que ella comiera. Y nos dijo la doctora bien claramente: si la niña se enseña a comer, se la pueden llevar. Si no, no. Y estuvimos ahí practicando, mi esposa y luego yo, y estuvimos los dos, hasta que por fin pudo tomarse la media onza, que para nosotros fue lo mejor.
Fue el primer logro que tuvo tu niña.
Sí, y ya de ahí ya nos dieron la documentación. Nos dimos cuenta que la niña, ya estar en casa, una onza, media oncita, luego se tomó una onza. Cuando se tomó la onza, hicimos una fiesta. Okay. Hicimos baile, hicimos fiesta porque ya se había tomado una onza. A raíz de eso, no nos habíamos percatado que ella tenía un problemita atrás de una fisura en la garganta. Que a la hora que tomaba su medicamento, su leche, se le iba hacia los pulmones. Okay. Entonces, de ahí viene una infección en su garganta, temperatura, y la llevamos al médico. Llegamos al médico cuando resulta de que me dice el doctor: ¿no se les ha convulsionado? Yo: no. Fue un doctor particular al que la llevamos. Uh-huh. ¿No se ha convulsionado? No. ¿No ha dejado de respirar? No. ¿No ha hecho esto? No. Me dijo como 10 cosas y el cual todas las brincamos. No, 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 no. Me dijo: esta niña es para que ya no estuviera viva.
Wow.
Porque tiene sus pulmones están súper
llenos de alimento.
Hay que hospitalizarla, pero ya, otra vez. Volteamos a vernos mi esposa y yo, dijimos, otra vez. Ni modo, va para atrás. Para eso, yo tenía un conocido ahí en la Arena Coliseo que le decíamos el Doc. El Doc. Yo nunca supe quién era ese Doc.
Sí.
O sea, ¿qué era? Sabíamos que era doctor, más nada más hasta ahí.
Sí, no, ¿qué especialidad tenía?
Nada. Yo llego, y lo... Se me ilumina todo. Pues déjale, hablo. O sea, yo siempre he dicho que Dios pone las cosas todo en su momento. A mí me iluminó así. Saco mi celular y le marco. Y me dice, sí, fraile, ¿cómo está, doctor? Fíjese que traigo este problemita, así mi hija, así. Y me dice, no te preocupes, tráetela al Xochipan. En el Xochipan ya va a estar una persona que te van a atender en entrada, no tengas pendiente. Pues ya, fuimos al Xochipan, llegó, me meto al Xochipan, atrás donde entran las ambulancias, y volteé y había una camilla con 4 doctores esperándome.
Esperando a tu niño.
Entonces yo llego y le digo, me dice, señor fraile, porque muchos no saben mi nombre de pila, ¿sí? Muchos no saben mi nombre de pila, ahorita les voy a comentar en esa historia, de hecho ni mi papá, ni mi papá se acuerda. Entonces llegamos esa vez y me dice el doctor, es fraile, y yo dije, oye, sí seré famoso, pero así como para qué. Dije, sí, a sus órdenes. Me dice, nos mandó el doctor Enrique. Venimos por la niña, ¿dónde está? Aquí está, ya se le entrega a mi esposa a la niña y la meten, pero de urgencia. Ya no supimos de ella. Nada. Que subas al primer piso, que te está esperando ahí el doctor. Ahí está. Ah, sí. Pues yo subo. De esas veces que subes tú, pues ¿dónde? Oiga, disculpe, ando buscando al doctor Enrique. Aquí está su oficina. Aquí está su oficina, me dice, pásenle. Pues me meto y volteo y veo Enrique Rábago, director general. Entonces me quedo yo.
¡Wow!
Híjole, bueno, por algo dado. Ya toqué, pásate ya. ¿Sabes qué? En lo que yo llevo y me siento, a la niña ya le habían hecho 2 estudios. Así como cosa impresionante. Entonces ya me dice, ¿sabes qué? La niña viene un poquito delicada,
¿sí?
Trae unas infecciones muy fuertes. Ahorita la están haciendo una evaluación, así, la niña aquí la vamos a dejar. No tengas pendiente, está en muy buenas manos, los doctores y todo. Pues ya, fue a raíz de que empezamos a vivir otra experiencia nueva, porque ahí pues nada más puede estar el papá y la mamá.
¿Sí?
12 por 12.
Ok.
Entonces toda la mañana me venía yo a trabajar. Teníamos en aquel entonces una mini lonchería. Trabajábamos en la mini lonchería. Mi esposa se quedaba toda la noche con ella y yo me iba toda la mañana. Nos estábamos.
Se iban alternando.
Nos turnábamos un rato, nada más. 2 horas se quedaba mi hermano el mayor, José Luis, con ella, a cuidarla en la que yo iba a venir. En lo que yo hacía el lapso ese. Él se quedaba y la cuidaba. Pues fue la forma en que empezamos a manejar esa situación, el cual pues ya de ahí no la entregan. Duró 15 días ya, va para afuera.
Ya sin el problema de lo de la fisura en la garganta.
Nada, bendito Dios, ya hicimos esa mención. Traen una ropa para llevársela, así, ¿cómo no? La estamos firmando. Y firmando el documento ya para sacarla, se firman 3 documentos: uno que me llevo yo, se queda el seguro y el policía. Estaba firmando cuando dice la doctora: doctor, no se la pueden llevar. Entonces volteó el doctor y dice: ¿por qué? Trae 39 de temperatura. Bájasela. Ahí mismo, aquí platicando, bájasela. Pues ya, la agarra, le quita su ropita. Y había una tina con agua. De frente. Fue lo más impresionante que yo hasta ahorita he visto en mi vida. Que le hayan hecho eso a mi hija. La agarraron así y la meten a la tina con agua fría. Echó un grito. Ya, se le bajó la temperatura. Perfecto. Nomás que no se la van a poder llevar. Y está malita. Ay, híjole. ¿Qué tiene? Pues principios de neumonía. Cuando me dijo eso, la niña de enfrente tenía neumonía. La tenían con un columpio, un casco. Yo me quedé impresionado, pues decir, no. O sea, no. No. Fue oraciones, 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 cuidados, cuidados. Duramos un mes más ahí, cuidándola, cuidándola. Se me hacía bien curioso porque, pues yo llegaba, fui autorizado para tener un biberón adentro, porque yo no sabía comer, más que con el biberón.
Sí.
Y era un biberón especial. No era el común que venden en farmacias Guadalajara. Es una marca muy conocida, cara. Entonces, porque esa trae chupón amplio. Y ella, como no sabía comer, se lo metía todo. Y ella no lo soltaba. Entonces, pues, me pido autorización, me la dan. Para que pudiera comer. Le llenaba su bibi adentro, porque nos lo daban en bolsitas. Pues yo volteé a ver a todas las mamás. Y yo, pues yo me volteaba a la esquina a darle su pecho,
claro,
su bibi, mientras las mamás les daban a las... Porque pues es incómodo.
Sí, claro.
Y no había otra forma de darle de comer a mi hijo.
Y es que al final del día no tenemos los espacios adecuados para que un papá también viva esa parte. O un papá que también está preocupado y que le toca, por las circunstancias que sean, llevar a cabo esa parte. No existen los espacios adecuados.
Ya ves que ahorita ante la sociedad, darle... leche maternal es irte a la cárcel, está prohibido, está, o sea, lo vemos más dañino eso que otras cosas que dices tú. O sea, es algo impresionante.
Así
la
es.
Forma en que se va viviendo, ¿sí? La sociedad, no estamos adaptadas a muchas cosas de la vida, que muchos, para muchos es normal y para nosotros son necesidades.
Es correcto.
¿Sí? Entonces ya llega el momento en que no la dan de alta. Se cura mi hija, gracias a Dios. Me la entregan ya cuando dije, ahora sí me la llevo. Sí, me la llevo. Yo salía con un temor que se me fuera a morir. Esa fue mi mayor temor. La quería tener en una cápsula, que no me le diera aire.
Ni el aire.
Que no me le diera el sol, ni la tierra, ni nada. Llego a mi casa, que es su casa.
Gracias.
Y me dice, no. Aquí tiene que conocer todo. Aire sucio, suelo sucio, piso sucio, todo sucio. ¿Por qué? Porque eso le va a crear a ella autodefensas. Entonces, tiene que estar reforzada y tiene que estar ella a lo que sea. ¿Sí? Vas a entender muchas cosas, vas a ver. Conforme vaya pasando la vida, vas a ir aprendiendo muchas cosas, el cual pues ya... Yo de ahí me voy a cuidarla. Para mí era muy bonito estar dándole el bibi, porque parecía un relojito. A las 3, a las 12, a las 9 de la noche, a las 12, a las 3, a las 6 de la mañana los biberones. Entonces, pues ya llega el momento en que dice uno, ¿qué hacemos? Seguirla. Yo trabajaba de las 8 de la mañana a las 5 de la noche. De las 5 entraba a las 6 de la tarde a una licorería y salía a las 4 de la mañana. Llegaba en la mañana, cuando tenía chance de ir a tenía que ir a surtir porque ocupábamos cosas para ya no me alcanzaba a despegar un ratito. Ahí estaba al pendiente. El negocio está allá en la misma casa, teníamos ahí el negocio. Entonces para nosotros era bonito estarla ahí cuidando, estarla viendo, estarla checando. Y que tenía yo trabajo, porque aparte agarraba trabajo haciendo equipos de lucha, máscaras, mallas, calzones, y tenía que estar pegado ahí, sin desatenderla, se estaba cuidando. Era una cosa desgastante, desgastante, pero a la vez muy bonito, porque ella fue nuestro motor. Ella fue nuestro motor para nosotros como pareja, para hacer muchas cosas, salir adelante, cosas que no habíamos vivido porque no éramos padres. son experiencias que la verdad la vida nos pone. Todos, todos podemos decir mil cosas, pero al momento en que ya lo eres, es otra cuestión, el desvelarte, el de levantarte y ay, vente hasta para acá. La niña va avanzando, bendito Dios, ya ahorita jamás se nos ha vuelto a enfermar. Tuvimos la dicha de tener dos, tres, en el cuatro años, ella ingresa al kinder. Pero cosa curiosa, Dios nos ha acomodado a todos con ella. Dios no lo ha acomodado porque el día que recibían la documentación para la primaria, para el kinder, perdón, nada más ese día se cerraba. Sí. Nosotros hicimos un trámite de 4 años para que nos dieran la adopción de la niña. Cosa difícil, más no imposible.
Más no imposible. Es todo un tema jurídico.
Jurídico. El día del cierre me entregan la documentación de ella a las 11 de la mañana. Aquí está su factura, me dice. Así me lo dijo, ¿eh? Aquí está su factura, su hija es suya. Porque él, a la persona que íbamos, salió conocida y todo. ¡Ay, qué bien! Espérame tantito. Y empezó a ver si está. Me dice, sí está tu documentación, pero está dentro. ¿Me esperas media hora? Déjame miedo. Es más, no voy a almorzar nomás por hacerte el favor, me dijo. Entonces, fue rápido el documento. Le hablé a mi cuñado, porque fue el que nos hizo el trámite. Mi cuñado fue el que nos ayudó, pues, el término legal. Y para pronto nos hablan, ¿sabes qué? Vénganse.
Ya están los papeles y córrele ahora entonces a inscribirle.
Llegamos y de ahí corre a la escuela. La maestra se iba a las 2. Llegamos así patinando, porque era el día que teníamos que meter nada más la documentación.
Era el último día, sí.
Último día. Llegamos, la entregamos y todo, ya la empezó a ver. Hay una leyenda, no sé si sepas, en todas las actas de nacimiento. En los códigos, el último trae una leyenda.
¿Sí?
Y la vio. Y se me queda viendo. Ya no me dijo nada. No. Los felicito, me dice, los felicito. Qué bueno. Gracias. Fue la forma en que ella llega al kinder. Cuando llega al kinder, la maestra nos dijo, yo noto un poquito rara a la niña, pero ocupo que la valoremos más, unos 15 días más. Ya cuando nos dijo eso, ya fue cuando nos dijo, ¿saben qué? La niña ocupa un trato especial. Hay que llevarla con una psicóloga para que la valore, para que la chequen. Fue la forma en que mi cuñada fue la que me dijo, ¿por qué no la llevas con Meche? Entonces yo me quedé con Meche. No. Le dije no. Me da pues pena.
Sí, claro.
No, llévala.
Por el antecedente que ya tenías de cuando fuiste al evento de la
cuñada. Mi cuñada llevaba a su hijo con ella. Entonces yo dije, no, me da pena. No. Luego me dijo, llévala. Dije, bueno, pues vamos a ir. Fuimos y gracias a Dios caímos en las mejores manos del mundo mundial. Claro. Conocimos una persona tan bella, ¿sí? Y no porque esté aquí, siempre la he presumido.
Por ese apoyo que le brindó y que le sigue brindando a tu hija, a Barbie.
Fue una parte fundamental, porque créeme, que no hubiéramos sabido qué hacer.
Claro.
¿Sí? Ahora sí entiendo por qué hay gente profesional para hacer las cosas.
Claro.
Fue la forma en que ella se desenvolvió, aprendió muchísimas cosas, se fue ella sola desenvolviendo. ¿Sí? Hay cosas, llegaba un momento en que decía, no puedo. Decía ella, no puedo. Y ella misma decía, que desea mi Meche. Nunca digas no puedo. Y lo hacía.
¿Cuál fue el diagnóstico hacia tu niña en ese momento?
Le íbamos a hacer le hicimos unas valoraciones. Meche le hizo unas valoraciones, pero ya no se siguió el procedimiento porque la teníamos que llevar a un centro especial donde cuando fuimos, que nos tocó, teníamos cita para dentro de un año. No recuerdo, ¿para qué te echo mentiras? No recuerdo el nombre, pero es una psicóloga no psicóloga, es una doctora, psicóloga, que ella tiene autismo. Que ella tiene autismo. Y tiene su centro de, o sea, es una atención muy, muy buena. No se da, no se acomoda, porque siempre hemos pensado, Dios hace las cosas en su momento. En su momento. Ahorita va creciendo el querer, me toca vivir la experiencia de que van creciendo los hijos y los vas conociendo. Me tocó cambiarla, bañarla, cepillarla, mimarla. ¿Cosa por qué? Porque se va rompiendo un protocolo que se llevaba anteriormente. Los padres de uno no vivimos, en mi caso, no viví la experiencia que yo la estuve viviendo ya con mi hija. Mi papá nunca fue de los que, vente hijo, vamos al parque. Y teniendo el parque a una cuadra. Vente hijo, vamos a jugar fútbol. Tampoco.
Claro.
Entonces para mí fue un poco tratar de romper esa ley de la gravedad.
Sí.
Que dicen, porque mi papá es esto, yo también tengo que
ser. Yo también
esto.
Lo no. sigo haciendo igual, yo sigo repitiendo el patrón de conducta, ¿no?
Entonces yo traté de hacer eso, romper esa cadena.
Romper esa cadena.
Sí.
Qué bueno, felicidades. De
romper esa cadena porque es importante. Es importante el ir viendo las cosas de diferente manera. Nosotros tenemos, como padre, tenemos una necesidad muy especial. Decía en un papelito, los hijos especiales son para padres especiales. Nada más.
Wow.
No hay vuelta de hoja. Entonces, nosotros, yo me quedé, por algo Dios me la mandó. ¿Sí? Y yo le dije, mejores manos, no va a quedar. ¿Sí? Yo te voy a ser sincero, te voy a platicar ese poquito. Yo se la pedí. Hay un Cristo muy milagroso, está en Atenuato. Se llama el Cristo milagroso, está en Atenuato, Michoacán. Fuimos a pagar una manda, entonces me dice una con la que íbamos, me dice, pídeselo.
Sí.
Oiga, pídale un hijo, él se lo va a conceder. Pídaselo. Así. Llegamos al templo y todo, me voy hasta adelante. Entonces yo llego. Y lo encaro y le dije, mira, dicen que eres muy milagroso, quiero que me lo demuestres. A mí dame la oportunidad de ser padre. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Con permiso. Me doy la vuelta y me salgo. Fue en octubre, noviembre, y en diciembre nos llega la noticia. Después le dije yo, si me la vas a dejar, bienvenido. Si no, es toda tuya. Y gracias por dejarme desde el momento de ser padre. Pasaron las horas, pasó todo lo acontecido. Y llegó el momento en que yo digo, Dios existe. Dios es muy grande. Y para todo, siempre hago mención. Por algo Dios hace las cosas. Y esa niña, como luego dicen, ya me tocaba.
Bueno.
¿Sí? Ahorita hemos aprendido muchas cosas. Y más en este momento, ¿eh? En este momento estamos viviendo una cosa muy difícil en los tiempos de escuela.
Sí, claro, ¿no? Y con pandemia todos estamos viviendo algo totalmente diferente, totalmente algo nuevo. Todos estamos viviendo esas nuevas experiencias a lo que no estábamos acostumbrados. Pero quiero preguntarte, Meche, ¿cómo es esa parte cuando Barbie llega contigo y tú qué observas en Barbie? ¿Qué diagnóstico era el adecuado para Barbie después de que la maestra en un kinder dice, yo creo que Barbie debe tener como condiciones o atenciones especiales?
Fíjate que fue una experiencia muy bonita porque yo tenía cubierto todos los sábados completamente y hubo una hermana que, como me insistía en que hiciera un diplomado de educación especial, y yo no, pero tengo que dejar de trabajar. A final de cuentas lo hice, fue una experiencia de lo más grata. Cuando terminé dije, bueno, pero yo no trabajo con muchos niños de educación especial, más bien trabajar con niños con problemas de conducta y aprendizaje. Termino de hacer el diplomado, me invitan a hacer un interinato en un CAM, que tuve la oportunidad de un preescolar. Fue para mí un año maravilloso, un año intenso en que yo dije, amo más mi trabajo en particular porque sé que lo que yo les doy a los niños es algo especial. Claro que tomé del CAM muchas ideas, por ejemplo, la neuroplasticidad en los niños. En ese momento llega Bárbara Entonces ella le tocó clases con Jessica, mi sobrina de yoga, iba a terapia de lenguaje con Daniela, conmigo pasaba a tener terapia pedagógica, hacíamos eventos sociales, trato de llevarlos a museos. Todo eso en ese momento a la niña le sirvió porque son estímulos extraescolares que generalmente no tienen acceso a la mayoría de las escuelas. Llega Barbie, tímida como era ella, pero trabajadora, con disposición. Tuve que hablar con los papás porque hay una tendencia de los papás en sobreproteger a los hijos y eso te limita muchísimo. Sí, fueron lágrimas, ¿verdad? Que, o sea, suéltenla, déjenla, sepárense un poquito. Y ellos eran muy accesibles en todos los comentarios, no se ofendían, cooperaban. Yo creo que eso fue básicamente lo que nos ayudó en su proceso de aprendizaje. Okay. Muy, muy, muy paternalista con los niños nuevos que llegaban, los protegía.
Okay. ¿Cómo es entonces, o qué importancia, qué impacto tiene en un niño de educación especial el hecho de que el papá, en este caso, o sea, papá, hablamos hombre, esté totalmente involucrado? ¿Qué tanto diferencia en un niño de educación especial el que sí tiene a ese papá involucrado al que no lo tiene?
Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el CAM, vi a muchísimas, yo creo que la gran mayoría de las mamás no tenían a su pareja. Curiosamente, en nuestra sociedad, un papá que sabe o que descubre que su hijo tiene una limitación, se va. Porque para un hombre representa como su orgullo, su ¿qué ser? ¿Qué?
Machismo.
Sí, machismo. Entonces, cuando yo me topo con papás como el Señor Jesús, es que yo le digo el fraile del
hombre. Pues es que es el fraile del hombre.
Te van cambiando los conceptos. Cuando descubro papás como tú, Cristian, también te van cambiando los conceptos, y muchos otros que han llegado también ahí conmigo. Esos papás, pues, ¿qué le van a dar a un hijo? Fuerza, fortaleza, seguridad. Y el amor de un padre, yo creo que te da demasiada fortaleza, tanto como mujer como hombre.
Ok, perfecto, bien, Meche. Fraile, platícanos un poquito. Estamos escuchando de tu historia, que bueno, tú adoptas una niña, pasas después de algún tiempo que estuvieron intentándolo junto con tu esposa, y luego resulta que empiezas a vivir un montón de situaciones, de condiciones que tenía la niña, se enfermó, estuvo internada, y luego nos platicas toda esta parte, y es difícil a lo mejor, lo que comentaba ahorita Meche, decir... Cuando uno como papá tiene un hijo con una condición especial, muchos optan por la puerta fácil y me desentiendo. Tú dices, no era como, o sea, tu hija fue adoptada. Y aún así dices, lo tengo que sacar adelante y tengo este amor por mi hija y lucho y salimos adelante. Y no me importa y tengo dos trabajos y básicamente trabajo 24/7. Y no desatiendo no desatiendo a mi hija, el darle su biberón como relojito, estar al pendiente de ella, y después decir, me dicen que tiene una condición especial, que en este caso tu niña está diagnosticada como autismo, y tomo y tengo la fortaleza de vencer mi pena, de vencer mi vergüenza y acudir con una especialista como lo es Meche. ¿En algún momento tu familia te planteó alguna situación? ¿En algún momento tuviste alguna crítica, alguna situación de decir, fíjate, o sea, la adoptó y todo lo que está batallando, mejor ni lo hubiera hecho?
Sí, fíjate que muchas de las veces el mayor problema que te vas a encontrar es con la familia. ¿Sí? Muchas veces no estamos preparados para tener. En mi situación, ya había un hijo de mi otro hermano que él tenía también de adopción.
¿Sí?
Entonces, eran 3 años, como 3 o 4 años de diferencia de mi hermano al mío, a la niña mía, el cual yo escuchaba muchos comentarios, eran muchos comentarios de no era bien aceptado, uh-huh. porque en mi caso, en mi familia dicen que la sangre es sangre, uh-huh. eso lo tienen ellos muy, muy,
muy arraigado.
Muy arraigado. Entonces, para mí no lo era. ¿Por qué? Porque él ya había vivido una experiencia, mi hermano ya había vivido una experiencia y pues se había logrado la aceptación, entre comillas, y lo veían un poco, pues ya conforme a los años fueron pasando, de la aceptación. Cuando yo llego, pues yo lo sentí como yo empezar otra vez el mismo
caminito que había pasado tu hermano.
Que había pasado él. Familiares, primos, y lo que tú comentas, ve nomás lo que está batallando. No me lo decían a mí directamente, pero lo platicaban otras personas para que a mí me lo platicaran. Uh-huh. Mira nomás todo lo que está batallando y que mira esto. No, yo no sé en qué arenque se metió. Uh-huh. Yo, por menos que sea, pues yo decía, es mi hija, bien o mal, va a ser mi hija y vamos a salir adelante con ello. Fueron muchos, no fue nada más una crítica. Entra a la escuela y es otro tipo de problemas.
Claro.
Si como adultos no estamos preparados, ahora los niños menos. Claro. El problema que la niña tiene, muchas de las veces se meten en una burbujita, se encierran y ellos empiezan a hacer cosas que uno los está viendo, pero ellos no están conectados, uh-huh. ¿sí? Su cerebro a lo que están haciendo. El oído sí, el oído lo tienen perfectamente conectado, más acá no, uh-huh. entonces no hacen el triángulo de la vida.
Okay.
Porque empieza. Bárbara, ¿qué pasa, papá? ¡Pum! Y ya. Pero si es un trance, la dejas jugar. A mí me dijeron, eso no se le va a quitar. Jamás. Okay. Entró a la primaria y los niños, pues la veían.
Que movía sus manitas.
Rara, pues ay. En segundo, ya los niños empezaron a ver, uh-huh. y explicarle a la maestra, pues que les daba miedo. Y ella sentadita, no es muy comunicativa, uh-huh. con los niños de su edad. Para ella lo más bonito es, estaba ya en el cuarto, es más, todavía en sexto estaba sufriendo porque iba a dejar a sus sobrinos de primero o segundo, porque son con los que ella juega. Uh-huh. Los agarraba y jugaba con ellos, porque con los de sexto no. Ella jugaba con ellos, los cuidaba, les daba, les hacía, y eran sus sobrinitos. Sale de sexto, ahora entra a la secundaria y era un sufrimiento porque ya no los iba. Si los vas a ver en la escuela, no tengas pendiente. Entonces para ella era ese, en el nivel que iba. La maestra, tuvimos una maestra en segundo, gracias a Dios, otra chulada de maestras que me han tocado, nos han aceptado, nos han ayudado en esa cuestión. Ella les hizo 2 días, nos pidió autorización, porque como es un colegio, nos pidieron autorización, uh-huh. para hacerle de tarea qué es enfermedad, qué es esto, qué es lo otro, lo que ella le valoró también.
¿Sí?
La valoró y les hacía muchas preguntas, uh-huh. y les dejó tarea.
Para sensibilizar a los niños.
A los niños que supieran, okay. qué era lo que tenía ella.
Entonces, perdón, a ver si estoy entendiendo bien. Cuando los niños manifiestan que les daba miedo, ¿la escuela qué fue lo que hizo?
Nunca me... A mí la escuela me mandó a hablar. Ajá. Para decirme de qué de lo que se trataba. Yo tuve un respaldo muy fuerte porque yo le dije que tenía mi psicólogo. Y como ahí tienen psicólogo, llévela y valórenla, no hay ningún problema. Sí, me dieron cita, pero individual, primero ella. Ajá. Y después me mandaron a hablar a mí, no hay ningún problema. Fui, ya me dijo, ¿sabes qué? Aquí está la documentación, la niña está bien, no hay ningún problema. Nada más, lo que sí me hicieron comentar, que ella tiene de 10 años, su pensamiento es de 8. Okay. Entonces llega el momento que llega a los 10, cuando ya todos van en los 12. Uh-huh. Ella llega a los 12 y ya todos están en la adolescencia, en los 14, 15. Uh-huh. Era lo único que me comentó ella. ¿Sabes? Uh-huh. Que así, 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 así. Llegó una niña ya con autismo, pero ya muy avanzado. Uh-huh. Pidió autorización también para entrar la niña a la escuela. Uh-huh. Y los niños vieran que era una y que era la otra.
Con otro grado de autismo.
¿Sí? ¿Qué, y cómo manejar esa parte, Meche, con los niños? Sobre todo cuando te dicen, ok, ella lleva 2 años de retraso conforme a su edad biológica. Pero, pues, de acuerdo, o sea, sí, de acuerdo a su edad biológica, pues debe de ir en este grado. ¿Cómo como papás, cómo ir sorteando esa parte? ¿Cómo poder asimilarlo?
Yo creo que sí es importante la entrevista con los maestros. Yo he tenido niños, se me viene una muy especial, la niña no podía hablar. Le dije, no le metas a primero sin antes no hablar con la maestra, porque también hay escuelas especiales. Y ella dijo que no, dice, afortunadamente la niña ya tiene 1 mes y la maestra no se ha dado cuenta que no habla, pero se orinaba todos los días. Entonces la sensibilidad, o sea, la sensibilización de maestros y niños para mí es muy importante. Eso que hizo la maestra que me cuenta Friday me parece perfecto, sensibilizar al grupo, porque de alguna manera, bueno, yo así lo veo, lo vivo, cada que llega alguien a mi vida sé que es un maestro en mi vida. Yo sí he volteado a ver al cielo, así como los papás, algo me va a enseñar este niño. A mí en mi mente ahorita se me viene César Octavio, que la primera vez dije, voy a poder, porque era un niño con problemas de conducta muy severo, y digo, sí se puede. La aceptación yo creo que es la base, sensibilizar y hablar con los maestros, yo creo que ellos siempre van a estar en la mejor disposición.
Sí, que es que es bien importante esto que comentan, de sensibilizarnos, de ser empáticos, que es parte de lo que no vemos normalmente ante estos grupos vulnerables. No somos empáticos, generalmente tenemos lástima, confundimos empatía, o digo, puedo decir, yo soy muy empático, cuando realmente lo que estoy mostrando es lástima por estas personas. Y la verdad de las cosas es que creo que no está padre lo que se vive. No quieren, ni como papás, ni como niños de condiciones especiales, que la gente les tenga lástima. Lo que quieres es una inserción a la sociedad, lo que quieres es sentir que puedes desarrollarte como cualquier otra persona dentro de una sociedad, que te den las condiciones para desarrollarte como cualquier otra persona. Un niño, creo yo, un papá, y creo que no me dejas mentir, Fraile, lo que busca es precisamente que no le tengan lástima a tu hijo.
No.
¿Cómo viviste, cómo sorteaste la parte cuando te dijeron, bueno, es que a los niños les está dando miedo, a lo mejor le hicieron bullying, ¿qué has pasado en ese sentido?
En ese sentido fue algo, pues, la primera es que me lo platicaron, uh-huh, porque me lo platicó otro niño,
sí,
otro niño, otra, o sea, un compañerito de ella, que yo lo sentí, o sea, doloroso, pero aceptable, uh-huh, ¿sí? Y yo sabía, pues, que íbamos a caminar
contra corriente,
¿sí? Cuando ya platicamos, la ventaja que tuvimos esa vez, que esa maestra le tocó en segundo y le tocó en tercero. Entonces, ella misma, esa maestra, empezó a condicionar grupos de 3. Eran 14 niños, uh-huh, 14 niños en el salón, o sea que...
Era un grupo reducido.
Era ampliación de grupo chiquitito, 3. Y ella la metía con otra niña que se llama Nicole, y esa era su ángel. Nicole va a ayudar, Nicole esto. La niña sí tiene la capacidad, pero le tienes que, hay que moverle, hay que hacer esto, así. Lo hace. Uh-huh. Pero no tiene la iniciativa, sí, para decir, si hago esto va a pasar esto. No, honestamente no. Entonces tienen que tener el apoyo del maestro. Vamos a hacer esto, Bárbara, hazlo. Cuando le toca segundo, tercero, ya empiezan a los niños a formalizar ya ahora sí la aceptación del grupo y todo. Se van a cuarto los mismos compañeros y sigue la quinto, salen en sexto y ahora entran todos a la secundaria, excepto uno o dos niños que... que son. Entonces, pero fue la aceptación del grupo, la forma en que se manejó y todo, ¿sí? Uh-huh. Yo por eso tenía miedo, porque me decían, no, pues, sácala del colegio y métela en una escuela de gobierno. Sí, sí. Yo decía, se la van a comer.
Sí, claro.
Se la comen, no dura ni dos días. Y yo menos. Entonces yo dije, fue la opción de quedarse ella en colegio, porque ahí es otro tipo de atención.
Sí, no, digo, y es que afortunadamente a lo mejor tú tienes o tuviste la fortuna de tener a Bárbara en un colegio. ¿Cuántos papás no existen que no pueden tener a sus hijos en un colegio y que tienen a sus hijos en una escuela pública, en una escuela de gobierno, y que de verdad, creo a lo mejor estarme equivocando o espero estarme equivocando, no todos los maestros tienen la capacidad ni el conocimiento para llevar a cabo el desarrollo de un niño con condiciones especiales, como lo tenía Bárbara? No todos los maestros se van a poner y se van a dedicar el tiempo para decir, a ver, grupo, tienen que aceptarla de esta manera, porque es como cualquier otro. Simplemente, a ver, ahora vamos a hacer grupitos de tres y ahora tú le vas a ayudar, ahora tú le vas a ayudar. Y que los niños vayan llevando esa secuencia desde primero, segundo, tercero, todos como un grupo, todos juntos, todos unidos. Y al llegar al grado que tiene Bárbara hoy de aceptación en su grupo de escuela. En la primaria normal de gobierno no pasa eso.
No. Y me pasó en cuarto. Ajá. Entra cuarto una maestra nueva que es de Puebla. Hacen la presentación en el grupo, que nos tienen que llevar a hacer la presentación. Uh-huh. El grupo. La presentan. Avanza primero. Avanza segundo. Avanza tercero. Cuarto no avanza. Uh-huh. Se queda la directora, pues rompe un protocolo ella.
Sí.
Avanza quinto. Sale quinto. Sale sexto. La directora con el micrófono así. Ajá. Le entrega el micrófono. ¡Firmes! ¡Tomen su distancia! ¡Levanten la cabeza! ¡Todos! Al mismo tiempo. ¡Caminen! ¡Uno, dos! Yo cuando vi eso dije, ajá, final de la novela,
final del cuento de hadas en mi hija en la escuela.
Íbamos tan a gusto, tan bien. Llegamos al salón, nos pasan al salón, quedamos en el salón, acomoden las butacas. Ellos ya tenían sus butacas acomodadas. Ajá. Acomoden sus butacas, todos aquí. Ahorita no voy a hablar con ningún papá. A las 2 de la tarde aquí estoy. Después de clases, retírense. Pues ya, nosotros nos quedamos con la angustia.
Sí, claro.
De que va a notar ella, o sea, a la primera. Y pues sí, llegando la niña, llegando yo pues a la escuela, salen los niños bien asustados. Dicen, nos quitaron a Bárbara. ¿Y cómo que les quitaron a Bárbara? Sí, nos sentaron a todos en línea. Ajá. Ya no hay grupos. Y ella la sentaron a mero adelante. Bueno, al menos ya está a mero adelante, pero va a estar a la pura.
A la vista. De la maestra.
Pues, ya cuando llegamos a hablar con ella, a mí no me diga que tenga enfermedad, porque no tiene nada. Aquí va a ser una niña normal y se acabó. Yo a mí no me traiga diagnóstico, no me traiga nada.
Okay.
Sí, yo aquí la voy a valorar como una niña normal y se acabó. Ah, perfecto. Nomás téngale paciencia. La paciencia se obtiene después. Okay. Ahorita no estamos para eso. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Con permiso, gracias.
Híjole, ¿cómo sortear esa parte? No, de decir, no, no, decía. Quiero proteger a mi hija, quiero explicarle a la maestra y decirle, oye, debes de tener, mi hija es de condiciones especiales, debes de tener paciencia, debes de tener ciertas cosas que yo quiero para que ella siga con ese desarrollo que había llevado en blandito. Pero luego viene entonces a lo mejor la parte que decía Mecha hace rato, o sea, no la sobreprotejas, déjala que lo viva.
Sí, sí. Muchas de las veces sabes hasta dónde puede correr tu carro. Cuando tú traes tu carro, tú sabes lo que es. Entonces tú dices, no, no la voy a librar yo. Mi miedo era sacarla de ahí y llevármela a una, porque no voy a dejar de estudiar.
Claro.
Acá no, acá se la van a comer. No, mis sobrinos. Y lo hacían como querían. Dejan, no. Pues bueno, pues que la vivan este año. Gracias a Dios, lo que fue tercero, cuarto y quinto, fui presidente de padres de familia. Entonces eso me tenía hasta arriba. Yo entraba a dirección y todo sin pedir autorización. Pásele, pásele. Llegó con la madre y le dije, madre, vengo.
En la madre.
Ahora sí vengo. Así que en la madre. ¿Qué tiene? Se ve hasta mal. No, así estoy, madre. Le dije, estoy como tan mal, pero mire, quiero hablar con usted. Pasa esto, 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 esto. Usted sabe, porque ya me la, a mí me la han valorado todos.
Sí.
La maestra de primero, la segunda, la tercera, la cuarto, la han visto la, el avance que ha tenido ella.
Claro.
Y entonces para la madre era un logro que la niña ya hiciera muchas actividades sola. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, madre. Así, 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 así está. No vengo a poner mal a nadie. Uh-huh. Nada más quiero que usted me ayude y hable con la maestra. Que me le cheque nada más, que me le ayude nada más en cuestión, en lo que va a escuchar. Porque no va a tener. Déjeme ver qué puedo hacer. Perfecto. Pues habló ella. Yo no sabía que cada maestro cuando sale dejan un de cada mata. Niño.
Ajá.
De cada niño. Para el siguiente año los maestros empezaron.
Entonces la maestra ya estaba informada, ya.
No quiso leer ni un solo documento.
Para no contaminarse.
Dijo, tú eres nuevo y yo soy nueva. Te voy a conocer y me vas a conocer. Oiga, maestra, pero el protocolo, nada, aquí no hay protocolos de nada. Okay. Sí, está muy bien. Perfecto. Me dijo a mí, ¿sabes qué? Pásese, tráigase a su esposa. Sí, cómo no. Ya le hago, okay. ¿Sabes qué? Ven, trae dos cuadras, ya llegamos. Tienes ese paso a mi esposa. Mire, se lo voy a poner bien fácil. Aquí la ayuda es para ustedes, okay. No para la niña. Porque la niña va a tener que venir a clases y va a entrar igual que todos los niños. Si la voy a castigar, la voy a castigar. Si la voy a valorar, la voy a valorar. Y si la voy a recompensar, la voy a recompensar.
Sí. Okay.
Perfecto, wow. Maestro. No se diga más. En sus manos está. Y con wow. Permiso. Si ocupa algo, me manda a hablar a la dirección. Yo con gusto vengo. A la hora que usted me diga, yo aquí estoy. Claro, si ocupa sí. Algo, aquí estoy. Cuente con eso. Perfecto.
Felicidades, oye, de verdad.
Fue una cosa difícil.
¿Lo sacó de su zona de confort?
Cuarto.
Y más a ti y a tu señora que a la niña, ¿no?
Cuando se fue chillando la maestra porque dejó cuarto. Okay. Y a quinto ya no estuvo en el colegio.
Okay.
Dice, es un grupo especial.
Especial.
Me gustó porque todos estaban firmes.
Qué
padre.
Los dejó con una experiencia muy grande y muy bonita. Conforme vamos avanzando, vamos conociendo más. Pero es difícil, el desprenderte de algo, el desprenderte.
Sí, claro, el desprendimiento es muy difícil.
Los hijos duelen y para uno.
Claro.
No hay cómo aceptarlo.
No hay ningún papá que no diga, por mis hijos, lo que sea, y no se metan con mis hijos. Fraile, desafortunadamente, tenemos ya que cortar, el tiempo ya se nos vino un poquito encima. Me encantaría, de verdad, volver a tenerte aquí en el programa. Sabemos que tienes muchas historias, que has pasado muchísimas cosas como papá. De verdad, felicidades sí. por todo lo que has hecho, por todo ese amor que surgió en ti, por Bárbara. Sí. Ese amor que a lo mejor muchas veces, lo comentábamos creo que en el programa anterior, decía, pues es que desde que tu niño está en la pancita y demás, te nace ese amor por tus hijos. En tu caso fue diferente y te nació ese amor. Sí. Te nació, lo vives, lo experimentas. Mejor que cualquier otro papá. De verdad, sí, muchas felicidades.
Sí, muchísimas gracias. Sí, el hincapié, porque muchas de las veces hay personas que no conocemos, pero viven esta experiencia. Están viviendo una experiencia a lo mejor igual. ¿Sí? Y no decir, de esa agua no beberé, porque es con la que nos bañamos. Algún día va a ser entendido, o sea, una razón de seguir viviendo experiencias bonitas, porque pasan los tiempos. Ahorita estoy viviendo otra etapa diferente, porque entró la adolescencia. Y eso, después lo platicamos.
Me encantaría que luego vengas y lo
porque son etapas
claro diferentes. Que sí. Meche, muchísimas gracias, de verdad. Como lo repito, como lo dije al principio, conozco tu trayectoria con los niños, ese amor que les brindas. Muchas gracias, de verdad.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Amigos, pues ya lo escucharon. A ese hombre rudo que ustedes vieron en los cuadriláteros, también hay una historia detrás. También existe ese amor. Existe esa parte tierna, incluso del fraile. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, amigos.